Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en Buenos Aires, en Radio del Plata. Estaremos aquí el resto de la semana, también el viernes, ¿eh? Estamos en vivo.
Hablaremos esta noche de las enamoradas de Napoleón y cómo lo recordaron después de muerto. Es un lindo chismerío, ¿eh? ¿Quién lo lloró más? Podría titularse también, ¿no? Hicimos, entre tantas charlas sobre Napoleón, hace tiempo, una que versaba sobre su muerte en Santa Elena, 1821, incluso acerca del posible envenenamiento. Y hoy contaremos la reacción de algunas de sus amantes más importantes cuando se enteraron de que Napoleón era finado. Con respecto a sus esposas, debe decirse que Josefina no lo lloró porque tomó la precaución de morirse antes. María Luisa no lo lloró porque no lo quería más y andaba, como hemos contado muchas veces, con un general austríaco, el general Neipper. Entre las amantes, tal vez la más importante, María Valesca, la polaquita, tampoco lo sobrevivió. Murió de parto en 1817, ya se había casado con un conde. Y vamos a ver qué pasó con el resto, ¿no? Ahí está Mademoiselle Georges, que fue una de las tantas actrices que amó Bonaparte. Él la echó cuando se coronó emperador para cuidar las formas. Y ella, ofendida, se puso de novia con otro emperador. Fíjese que es raro, porque no hay tantos emperadores, ¿no? Pero se puso de novia con otro emperador, me imagino, para darle pifia.
Claro.
A Napoleón, ¿no? Para que no creyera que se iba a poner de novia con un feriante. Pero a veces sucede, ¿no? Que algunas que estuvieron de novia con un emperador después se ponen de novia con un feriante. Como sabemos, muchos feriantes que hemos usufructuado las migajas de emperadores cesantes. Bien, se puso ella de novia nada menos que con Alejandro de Rusia. No solo emperador, sino enemigo de Napoleón, ya que formaba parte de la alianza que vino a festejar su derrota. De todos modos, cuando Napoleón solidificó su imperio, se puso de novia con Alejandro de Rusia mientras Napoleón todavía estaba vivo.
¿Entiendes? Ese es otro asunto.
Después, cuando Napoleón solidificó su imperio, volvió a recibirla, volvieron a amarse. Cuando cayó, en el sentido que fue destituido, no en el sentido que vino.
Claro,
Uno dice cayó Napoleón
sin avisar.
Claro, es como, qué sé yo,
vino Rolón.
Cayó Rolón. No. En este sentido es cuando Napoleón fue destituido, ella lo ayudó mucho, qué sé yo. En fin. Es curioso, esto que acabo de decir, ¿no? Que parece que esta chica estaba más cerca de él cuando peor le iba. Eso es raro también. Bueno, esta chica, Mademoiselle George, estoy tratando de acordarme, porque no me acuerdo muy bien qué pasó. Cuando Napoleón fue a Santa Elena, quiso irse con él. Esto lo sé yo. Y le pidió permiso a los ingleses, que lo iban a tener ahí, para formar parte del reducido séquito que iba a tener Napoleón en Santa Elena. Y se lo negaron. No la dejaron. Y así será. Bueno, y después se enojó y se fue a Bélgica a representar dramas, Mademoiselle George, una actriz. Y ahí conoció a un polemista, Carlos Harel se llamaba, y se convirtió el tipo en su amante. Cuando una conoce a un polemista, enseguida el polemista se convierte en su amante. A principios de 1821, ambos volvieron a París y estaban en el departamento de Harel, cuando el vecino, de arriba, que el tipo que habitaba una buhardilla superior, bajó a comunicarles la muerte de Napoleón. Y Mademoiselle George se puso lívida y cayó desmayada sobre la alfombra. Pero ocurrió entonces un incidente muy gracioso, en realidad, porque Monsieur Jarel, el polemista, criaba en su casa, en su departamento, con toda libertad, un chancho. Criaba un chancho en el departamento. Entonces, alarmado por el ruido de la caída de Mademoiselle George, el chancho entró con su trote corto al salón. Al ver a la mujer tumbada en el suelo, creyó que quería jugar, ya que obviamente tenía una relación cotidiana el chancho con, sí, con esta dama.
¿Juegan los chanchos?
Y sí, este sí. Se abalanzó sobre ella. Mientras tanto, el vecino y Jarel, aterrados, tomaron al chancho por las orejas y trataron de impedir que rodara sobre la actriz. Pero el chancho tenía una fuerza poco corriente, arrastró a ambos hombres que cayeron, incluso volcando algunos muebles que contenían cristales y porcelana. Finalmente un sillón cayó sobre el chancho, que consiguió librarse y regresó a sus habitaciones, lanzando unos gritos de tal naturaleza que parecía un chancho. En aquel momento volvió en sí Mademoiselle George, vio la casa medio destruida, a sus amigos tirados por el suelo, y creyó que ella era la responsable de todo aquello, tal vez por la histeria que había provocado la muerte de Napoleón, ¿no? Pidió perdón a los gritos y juró que no se acordaba de nada. Bueno, este amante, el polemista, Jarel, la condujo a su aposento y no le dijo nada de lo que había ocurrido. Quizá para que nadie le echara la culpa a su chancho. Es decir, ocultó que el chancho había sido causante de aquel desquicio, de modo tal que Mademoiselle George se sintió culpable y estuvo 3 días encerrada. No sé si por eso o por la tristeza que le produjo la muerte de Napoleón. Yo prefiero creer que por lo segundo, ¿no? Se quedó además releyendo las cartas de Napoleón, miraba los retratos que él le había regalado, acariciaba los objetos que le habían pertenecido, bla, bla, bla. Había amado al emperador y en verdad tenía esperanzas de que él la volviera a recibir. Y bueno, ahora, en ese momento vivía en una buhardilla infecta. Infecta resulta ahora que sabemos que vivía allí un chancho.
Claro, sí. Así si no, que, no era. Había cristales también y otras cosas.
En verdad, parece que el polemista, este Jarel, adoraba aquel chancho. Y Alejandro Dumas dijo algo acerca de él. Era amigo de Jarel, ¿no? Dumas. Y Jarel andaba siempre muy sucio, era muy roñoso. Y un día le dijo Jarel a Alejandro Dumas, dice, querido Alejandro, yo amo tanto a mi chancho que duermo con él. Y Dumas respondió, acabo de ver a vuestro cerdo que me ha dicho exactamente las mismas palabras. Bueno, Mademoiselle George murió a los 78 años ya, en 1867. Cuenta Federico Masón que hasta en sus últimos días, cuando hablaba de Napoleón, le temblaba la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Otra amante, Pauline Fouret, que fue otra amante de importancia, a la que Napoleón amó en Egipto. Era la mujer de un militar que estaba en Egipto con Napoleón. Y a Napoleón le gustaba la mina y entonces lo mandó al marido, a Fouret, en una falsa misión de espionaje diplomático, no sé qué. Y le dio unos papeles cualesquiera para que lo llevara a París. Y él se quedó con la mujer de Fouret, Pauline, claro, en Egipto, en el Cairo. No sé si estaban en el Cairo o en Alejandría, pero me parece que en el Cairo. Y fenómeno, hasta que lo agarraron los ingleses a Fouret. Y qué sé yo, vieron los papeles, no sé qué. Pero los ingleses ya sabían que Napoleón andaba con una. Y les costó poco darse cuenta de que los papeles de este tipo eran falsos y que Napoleón había hecho esa jugada. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo devolvieron a Egipto. Lo llevaron a Egipto y lo dejaron libre. Y dijo, váyase para su casa, le dijeron. Y le cayó el golpe a Napoleón. Estaba con
¿qué
la
hace? Pena.
Estaba con la mañana, por eso, ¿qué hace acá?
Claro, ¿qué?
Extraordinario. Bueno, esta chica, ¿no? Pauline Furet, dicen que sufrió mucho, pero que debió ocultar sus lágrimas por lo siguiente. En 1821, Paulina ejercía la profesión de vendedora de maderas caras, maderas preciosas. Con ese motivo, iba de vez en cuando al Brasil a comprar palo santo o caoba, palo santo o piretro, ¿no? La duquesa de Abrán, en sus memorias, la duquesa de Abrán es una escritora, escribió sobre los personajes de aquel tiempo, afirma que en realidad este comercio de maderas caras era una tapadera y que Paulina viajaba a América para organizar el raje de Napoleón de Santa Elena. Este rumor se esparció entre los ingleses y ella, para ocultar esa circunstancia, incluso la perseguía la policía de Luis XVIII, ¿no? El Borbón restaurado. Y entonces redactó ella una memoria pública para afirmar que Napoleón la había abandonado, que era la última persona del mundo a quien ella haría escapar. Nunca se sabrá si decía la verdad, pero cuentan los vecinos que cuando se enteró de la muerte de Napoleón se encerró en su casa y nadie la vio salir por varias semanas, pero no lo pudo decir públicamente porque estaba sospechada como espía, ¿no? Bien, tampoco hubiera sido prudente llorar en público a Bonaparte en esos días, ¿no?, de julio de 1821. Citemos por último la primera novia importante de Napoleón, Desirée Clary. Desirée se casó después con un funcionario francés llamado Bernadotte, que sustituyó a Carlos XIII de Suecia, se convirtió en rey de Suecia y formó una dinastía que es la misma que reina hoy en día en Suecia. Bueno, no se sabe qué pasó. Desirée andaba mal con el marido, no vivía en Suecia, vivía en París y andaba todo el día atrás del duque de Richelieu haciendo locuras. Pero, según dicen, andaba atrás del duque para ver si el duque intercedía para que le bajaran, quisieran más llevadero el régimen de prisión de Napoleón en Santa Elena. No olvidemos que los franceses que manejaban el Estado francés en aquel momento, Luis XVIII restaurado, eran amigos de los ingleses,
claro,
que lo habían encanado a Napoleón. Bueno, fenómeno. Al parecer no consiguió nada y cuando se murió Napoleón dejó de andarle atrás al duque de Richelieu, ¿no? Mire, yo le voy a decir una cosa. Todos nos preguntamos alguna vez en noches de aburrimiento, ¿qué dirán nuestras amantes, nuestras novias, nuestras cuasinovias, nuestras vicenovias, cuando reventemos, la boca se me haga a un lado? Y es un pensamiento, bueno, absolutamente perezoso, inconducente, pero a todos nos gustaría saberlo, ¿no? Entonces yo voy a hacer una cosa. Algún día le voy a entregar a usted una lista de algunas de mis novias para que, llegado el caso, que yo me llegue a morir, Dios no lo permita, usted se encargue de verificar una especie de prode que yo voy a hacer con las que me van a llorar, sí, las que no me van a llorar, incluso las que no se van a enterar, que son la mayoría, ¿no? Y se lo voy a entregar a usted y usted me va a decir, o usted dirá, tenía razón el finado o no le pegó ni una. Pero hágame acordar, porque podría olvidarme yo, ¿eh? Y por ahí incurrir en la desastrosa idea de morirme.
Sí, sin el prode completo.
Y dejarlo usted sin la posibilidad de hacer esa interesante comprobación. Interesante no para usted, desde luego, pero sí para mí. Interesante ahora que estoy vivo.
Claro.
Después, cuando uno está muerto, generalmente nada es interesante. El interés de un muerto, vamos a decirlo de una vez, es nulo. Así que aproveche, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ahora me entran todas en esa lista.
¿Usted sabrá?
Claro, yo no estoy preguntándome. O solamente las que a mí me interesan.
No, las que a usted le interesan.
No, si no, ¿para qué hacer una lista?
Además, ¿qué histórico va a ser?
Mire, qué bronca si justo la que más me llora es una que no me interesa, como suele ocurrir.
Sí, puede ser.
No, si es así, no me lo diga. Bueno, qué raro. ¿Y cómo va a ser usted? Tiene que hacer así. Cuando yo me muero, usted le golpea la puerta a cada una y ve con qué cara salen.
Ah, tengo que dar la
claro,
noticia.
Claro, fíjese el semblante, a ver si salen llorando o si tienen la radio a todo lo que da y salen con paso de murga.
Claro, ¿cuál es la reacción?
Claro, o salen con otro tipo.
Pero aún estando con otro tipo también lo pueden llorar, ¿eh?
Sí, en general. Sí. Me pasa mucho eso.
Y sí, es que eso ocurre. ¿Qué van a hacer? ¿Usted qué cree? ¿Que lo dejaron su novia y se van quedando?
A mí me parece que las que más me quieren están con otro tipo. Me quieren por eso. Bueno, ¿a quién quiere que dediquemos esto? A nadie, desde luego.
A las novias.
Pero sí, ¿a quién?
A las novias.
A las novias en general, a las chicas que han amado a Napoleón y a las que nos han amado a nosotros y a las que aman a otros hombres y los recuerdan cuando estos se han ido, ¿no? Y vamos a escuchar un tango que tiene todo que ver con esto, ¿no? Que es el tango, se llama Olvidado, que es como voy a quedar yo, me parece, y tiene la siguiente particularidad: en determinado momento de la letra el sujeto de enunciación es un muerto. El que habla es el muerto. Y es un tango que evidentemente fue compuesto pensando en las novias de Napoleón y su reacción cuando él murió. La letra no dice nada de esto.
Ah, bueno, entonces, señor, es un...
Justamente no lo dice para disimular.
¿Y qué dice la letra? ¿De qué habla?
Sabe que es muy peligroso llorar a Bonaparte en 1821.
Bueno, por supuesto.
Me dirá usted que no estamos en 1821. Bueno, argumentos tenemos todos.
No, bueno, no son argumentos, son precisiones en virtud de la letra que vamos a
escuchar. Como quiera que sea, vamos a escuchar Olvidado, dedicado a todos aquellos que nadie recuerda, en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Lo mataron al pobre Contreras, recién lo casaba, si es para no creer. Un los balas adoptó la tranquera y vino a golpearle a su propia mujer. Fue en el patio, en la estancia, en la hazaña, la fiesta de los novios era un esplendor. Mas de pronto dos dagas hicieron de aquella alegría un cuadro de horror. Y herido de muerte, en sangre bañado, habló de este modo el recién casado: no es nada, mi gaucha, no te asustes, mi alma, a los dos peleando se nos fue el facón. Siento que me llega un vientito helado aquí, de este lado, en el corazón. Llévame una flor, anda a visitarme, la tierra es muy fría para estar olvidado. Adiosito, gaucha, te estaré esperando, me voy apagando de puro final. Al principio fue toda promesa, la viuda lloraba sin duda de más. Más después se le fue la tristeza y a su pobre gaucho no lo fue ver más. Con razón que en las noches tormenta se escucha patente la voz del final, que la llama diciendo: Lucinda, estoy muy solito, venite a mi lado. Llévame unas flores, anda a visitarme, la tierra es muy fría para estar olvidado. Adiosito, gaucho, te estaré esperando, me voy apagando de puro final.
Era Edmundo Rivero. La venganza será terrible. Olvidado.